7:41, ya estamos de regreso acá en La Jungla en esta mañana de día miércoles. Hoy vamos a estar conversando en un ratito más con los dos de los cuatro hijos que tiene Sebastián Piñera, con Magdalena y con Cristóbal, pero antes que ellos va a estar conversando con nosotros uno de los hijos del otro candidato presidencial, Alejandro Guillé.
Supuesto.
Le damos la bienvenida a Andrés Almeida. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias.
Bienvenido. Bienvenido.
¿Todo bien? Sí. ¿Cómo han estado esta semana? ¿Has tenido un perfil que has logrado dominar, digamos, el ambiente todavía, no?
Uy, está el ambiente bien, bien interesante, ¿eh? Está como todo previo a un día importante, pero nosotros estamos tranquilos, estamos contentos. Creo que ha sido una buena campaña y yo creo que se va a refrendar eso el domingo y vamos a ganar.
Oye, tú eres periodista, ¿ha servido eso para de alguna manera darle apoyo a Alejandro, darle algunos consejos? Porque eres finalmente el que de alguna manera más conoce los medios de comunicación, aunque Alejandro es experto en esto.
Sí, no lo voy a ganar a él en eso, pero bueno, sí, él está hoy día en otro oficio, está en el oficio político y tiene, eso tiene cierta manera de ser, y claro, uno está un poco más de fuera y que todavía eres independiente y no estabas con ya la senaduría, por ejemplo, sí. Encima, puedes tener una mirada todavía distinta, así que yo creo que eso sí ha sido un aporte en mi caso para poder conversar con él y hacerle ver algunas opiniones que yo creo que le han servido.
Alejandro Guillé siempre ha hablado respecto a, no, ya vienen cosas, van a hablar cosas de mí, viene la última semana, yo sé, pero en realidad siento que por ese lado todavía sigue siendo una campaña en esta última fase final, hasta el día de hoy, nunca se sabe, se han visto muertos cargando adobe, como dicen en el fútbol, pero hasta ahora todavía con la familia ha sido de guante blanco, al menos, me da la sensación en ese aspecto. De hecho, te diría que uno que ha visto hartas campañas políticas en su vida, te diría que incluso no ha sido tan belicosa ni tan beligerante la campaña finalmente y no ha tenido estas bombas de racismo hacia la familia. No sé qué sensación te da tú a ti desde adentro.
Sí, me parece que es cierta autoapreciación, ¿eh? Yo creo que no ha sido un tema el tema de la familia, creo que más bien cada candidato se ha visto apoyado por su círculo familiar y en buena hora que así sea, porque sí, yo creo que también Chile es un país tranquilo, un país pacífico y creo que puede haber un montón de diferencias políticas y, digamos, ser muy firme y categórico con los dichos políticos, pero cuando ya entras en los temas personales, yo creo que ahí se enturbia el ambiente y se transforma en algo que después es difícil de manejar, porque si cruzas ciertos límites, después ya la virulencia, la violencia pasa a es un río que después no puedes volver a cruzar.
Oye, ¿cómo has visto a Alejandro en estos últimos días? ¿Está llegando muy cansado a la casa? ¿Lo ves destruido? Porque él antes andaba cansado porque se levantaba muy temprano. Tenía este mismo horario, de hecho, en la radio chilena hace un par de años. Y, bueno, en esa época vivía con mucho sueño. Ahora lo pasa al revés, que llega muy tarde, se tiene que levantar muy temprano, ¿cómo lo has visto?
Sí, no, ha sido un esfuerzo físico bien grande, ¿eh? Pero sí, pero él es bien fuerte también, o sea, este ritmo yo lo conozco en él de cuando también era mucho más joven y él se levantaba a las 5 de la mañana, partía a la radio, trabajaba todo el día, después se iba a hacer clases y a la noche estaba en medianoche y, digamos, sí, dormía poco, entonces es un ritmo frenético, fuerte, pero yo lo veo bien, o sea, no lo veo para nada cansado, más de lo normal, o sea, y también él busca sus momentos para descansar, así que yo creo que va a llegar bien a la recta final, ya queda muy poco también.
Ya no hay recta final, ya estamos en la final.
Sí, claro, ya estamos corriendo la recta final.
De hecho, sí, pues mañana ya no se puede hacer más campañas, mañana se cierra oficialmente, ¿no? Sí, el periodo de campaña, ya esto, ya los dados están echados desde mañana, digamos.
Así es.
Sí. Andrés, me gustaría que nos contara un poquito tu historia con Alejandro Guillé. Tú eres hijastro, suena fea esa palabra, hijastro de Alejandro Guillé, y fuiste el primero de la familia que lo conoció jugando fútbol, ¿no?
Así es.
Así dice la historia, por lo menos.
No, es cierto, fue en Ecuador, en los condominios del Inca, en la ciudad de Quito, donde yo con mi hermano jugamos al fútbol los jardines, y Alejandro pasaba y nos peloteaba un rato, nos tiraba chutes para que atajáramos y cosas así. Porque ese condominio coincidía mucha gente en el exilio, muchos chilenos, uruguayos, argentinos. Entonces había como una comunidad también de gente que estaba en Ecuador, gente muy joven y estudiando. Y ahí se conocieron con mi mamá.
Claro, Ecuador tenía unos 23 años tenía en ese tiempo, tú tenías 6 años ahí.
Sí, claro, bueno, algo así. Sí.
Que se decía que Ecuador para los exiliados era, Quito en particular, era como una ciudad en la cual se juntaban para tratar a muchos de volver a Chile, hacer los papeles del retorno. Era una ciudad de una suerte también de, eso tú lo puedes decir mejor que yo, pero era una suerte de prerequisito para volver a Chile eventualmente, muchos pasaban por Quito también. Y otros se fueron exiliados lisa y llanamente a vivir para allá como ustedes, digamos.
Sí, claro. También estaba la Flaxo, que cumplió un rol súper importante. Exacto. Porque muchos de estos exiliados tenían que ir con la Flaxo. Y ahí fue donde fue a estudiar precisamente Alejandro. Mi mamá estudia en la Universidad Católica de Ecuador, no en la Flaxo, pero la Flaxo fue súper importante porque también con la dictadura argentina, la sede principal de la Flaxo se mueve a Quito. Entonces ahí también mueve mucha gente y se transformó en una ciudad súper cosmopolita de exiliados. Claro, no era tan famoso como Ciudad de México, Venezuela en América Latina, o París, en Alemania, Suecia, pero de todas maneras fue un foco de exiliados. Pero es cierto que no es un exilio que se quedó tanto, se volvió rápido, la mayoría.
¿Y en qué minuto explota la beta política de Alejandro Guillé? Porque tú lo conociste, claro, siendo estudiante, luego lo acompañaste en esta vuelta a Chile en una irrupción mediática, porque Alejandro era en los años 80 un periodista, como muchos periodistas que andan hasta ahora sacándose la cresta en la calle, dejando los pies en la calle, y de pronto comenzó a volverse una figura más mediática de la tele, y luego el hombre más creíble de Chile, y luego lo que estamos.
Sí, pero yo creo que Alejandro siempre estuvo con la preocupación por lo político desde
estudiante.
Sí, de estudiante, porque yo creo que él estudió primero sociología y entra a estudiar cuando estaba a la UP. Yo creo que era alguien que se preparaba para un gobierno, digamos, o para un país que estaba en un proceso de cambio social. Y de repente llega la dictadura y estudia periodismo, y eso también tiene que ver, yo creo, con la preocupación de él por lo que estaba viviendo el país, que el periodismo es mucho más de trinchera. Entonces su preocupación siempre fue política, y entonces el paso del periodista político al político no fue algo tan loco. Yo creo que le pasó lo mismo a la Bea Sánchez, que también ella también tiene una vocación pública muy fuerte, igual que Alejandro, y ambos en cierto momento precipitaron esa vocación hacia una acción. Entonces yo cuando o sea, yo más bien lo promoví, dije, no, o sea, entiendo la mutación, me pareció bien.
Y esta semana o la semana pasada particularmente aparecieron algunas críticas que ponían en duda que Alejandro hubiera hecho algo en los años 80. De hecho, alguien salpicó por ahí una frase: tú como hijo eras muy chico en ese tiempo, o no tan chico, tú tienes 42, ¿no?
Sí, 42.
42 años. En los años 80, ¿recuerdas a ese Alejandro un poquito más combativo, ese Alejandro que estuvo detenido finalmente, aunque algunos, los del Frente Amplio, pusieron en duda prácticamente como que no había hecho nada en los años 80?
No, bueno,
¿recuerdas ese minuto que fue
claro,
detenido?
No, mira, incluso una vez pasaron una ráfaga de metralleta por la casa, entonces tampoco hay que hablar con conocimiento. Él también en los tiempos del toque de queda iba a reportear bombazos que se producían, se produjo un bombazo en una instalación de carabineros, toque de queda, el partido a reportear igual, o sea, él siempre estuvo en la radio chilena, en la revista Hoy, en los medios de oposición, estuvo también detenido por una entrevista que hizo a Genaro Arriagá. En ese entonces la DINACO lo sancionó, digamos, porque está prohibido hacer ese tipo de entrevistas. Mm. O sea, y te digo, como periodista de oposición también era un esfuerzo económico importante, porque no era mucho el dinero que se ganaba, y había un compromiso súper grande. También lo detuvieron para el funeral de Pepe Carrasco. Mm. Entonces decir que él no tuvo que ver es una falta.
¿Les duele eso? ¿Le duele particularmente, no sé, a tu mamá Cristina, cuando aparecen esas voces, sobre todo de gente joven del Frente Amplio, que dicen, este gallo dónde estuvo en los 80?
Yo me acuerdo de Dubi Dubi Du, ¿no?
De Planceta,
sí, ¿dónde está en dictadura? Son leseras, digamos. Yo creo que la gente finalmente cuando habla sin información después tiene que decirse, así que no es la primera vez que lo escucho, la verdad. Sí.
Estamos con Andrea Almeida, me mataste. Tú estás representando a Alejandro Guillé, pero tú me mató totalmente. En ese sentido, ¿por qué sentí que Alejandro Guillé había perdido un poco esa ironía, esa chispa que lo caracterizó siempre? Yo siempre le decía a Davor esa sonrisa media yocondesca de decirte una cosa, pero como con una ironía fina, que quizás el otro día en el debate no se la vi y se echaba de menos un poco. Quizás no se siente cansado físicamente, visualmente, pero sí está como quizás esa sensación de tener que ganar voto a la derecha y a la izquierda te deja poco más margen de acción a ti, como con tu personalidad también en la televisión, al menos.
Sí, lo que pasa es que la política es un oficio que tiene reglas, igual que el periodismo. Y una de las reglas de la política es que tienes que ser muy claro en los mensajes. Y cualquier sarcasmo que tú digas, cualquier ironía, se lee literalmente. Entonces, ser, él ha tenido que desaprender un montón de cosas que son virtudes que él tiene, pero que no puede, que ya no son útiles en la esfera pública. Entonces, el sarcasmo, esa sonrisa, la cosa de soslayo, la complicidad, la búsqueda de la complicidad con un escucha o con un auditor, se pierde en el momento político. Porque, a ver, por ejemplo, le hicieron una entrevista a Felipe Bianchi sobre el Colo-Colo, digamos, el fútbol y todo eso, y él tiró una broma en relación a la U, y se estalló, digamos, muchas voces críticas, y diciendo, ¿cómo dice eso Alejandro? Y era claramente un sarcasmo. Entonces, tú tienes que tener mucho cuidado, porque lo que dice un candidato presidencial y alguien que tiene, digamos, posibilidades súper ciertas de ser presidente, es algo que se toma literal. Entonces cambia radicalmente la manera de comunicar. La comunicación política es distinta a la comunicación periodística, y entonces hay que desaprender ciertas cosas y eso a veces cuesta.
Ya has visto una campaña muy muy mala, muy negra para Alejandro, sobre todo en esta última semana, donde se ha exacerbado todo, hay mayor virulencia. Todo puede ser usado en tu contra.
No, mira, es curioso, pero yo creo que la
primera. Lo han acusado de flojo, de mentiroso. Sí. Pero narcotraficante.
Pero la primera vuelta fue mucho más dura que la segunda, la verdad. Siempre me han hecho esa pregunta varias veces, y de verdad que la primera vuelta fue mucho más dura. La primera vuelta fue en contra de todo, digamos. O sea, fue en todo. Alejandro Larrivela a vencer de todos los candidatos, incluido Piñera. Todos lo atacaban en los debates. A todo el mundo buscaba sacarle y rasguñarle un poquito de electorado, rayarle la pintura. ¿Para qué estamos con cosas? La alianza política tampoco está muy confiada en él. Nosotros sabíamos que pasaba segunda vuelta, sabíamos que Piñera no estaba a la distancia que decían, pero bueno, de todas maneras había un ambiente como de derrota previa, que nosotros sabíamos que no era así, pero que estaba trabajado muy fuertemente por los medios de comunicación, por la candidatura de Piñera, y prevaleció. De repente fue la segunda vuelta y salió el sol, digamos. Entonces ahora es como pasar de un camino
de ripio
a pasar a una vereda pavimentada. Ahora te digo, eso no quiere decir que vayamos a ganarlo seguro la carrera, pero yo creo que las cosas se dan como para que nosotros lleguemos primero.
Oye, a diferencia de lo que pasa con la familia Piñera, donde vemos muy involucrado en la campaña a Cecilia Morel y a los cuatro hijos, de hecho van a estar en un ratito más acá Magdalena y Cristóbal, dos de los hijos de Sebastián Piñera, ¿por qué en tu familia solamente tú eres el que de alguna manera ha asumido la vocería de los tres hermanos?
Porque, bueno, mi mamá no puede, porque tiene el síndrome de fatiga crónica y ella ha hecho, digamos, apariciones muy concretas, porque es lo que ella puede dar, pero ella está muy muy comprometida con la campaña. Y después mis otros hermanos, o sea, piensa que nosotros no tenemos un padre político sino hace 4 años, entonces también todos son desajustes importantes, ninguno de los dos se siente con las ganas, digamos, con el interés de estar sobreexpuesto en los medios de comunicación. Particularmente mi hermano chico, que se llama Alejandro Guille, que es igual.
Que la gente lo recuerda por su aparición como mago en De Pe a Pa, ¿no?
Claro. Sí. Y él, digamos, siempre ha buscado su propia identidad, porque no se parece tanto al papá, un papá famoso. Entonces él, de repente, estar como siendo parte de la campaña no es algo que le sea cómodo. Entonces, además, en la casa nuestra nosotros nos respetamos un montón lo que cada uno quiere hacer. No es un proyecto donde todos estamos detrás de alguien, sino que todos somos distintos, tenemos una diversidad de pensamientos, de opiniones, y todos participamos. Ahora todos estamos con él, apoyándolo en lo que podemos. El Cristóbal también, huelga decir, no está en los medios de comunicación, pero que está en la calle. Cristóbal está, hace poco organizó un acto maravilloso con gente mapuche en la Araucanía, lo organizó él, digamos, él ha estado moviendo organizaciones sociales. O sea, cada uno también desde sus capacidades, y Cristóbal ha hecho un trabajo muy, muy, muy bueno.
Estamos con Andrés Almeida, hijo de Alejandro Guillé, no vamos a decir así, hijastro, suena demasiado, sí.
Es muy feo esa palabra.
Me voy a dar un dato: la Universidad Católica Silva Enríquez es parte del sistema único de admisión de las universidades tradicionales. Deben postular entre el 26 y el 30 de diciembre en demre.cl. Ahí escriben dentro de sus primeras opciones de postulación a la Universidad Católica Silva Enríquez. Más información en ucsh.cl. Vamos a hacer un corte y volvemos con Andrés Almeida acá a la jungla Rock and Pop. Vamos a tener un mega programa, ya que después vamos a estar con Magdalena y Cristóbal Piñera acá en el estudio. 8:02. Seguimos junto a Andrés Almeida en esta suerte de contexto familiar político que hemos querido darle a esta semana ya de tramo final, finalísimo.
Parece Navidad, no elección.
Es verdad, pero acá totalmente guante blanco. Nos faltó el pan de Pascua, lo vamos a cortar más ratito.
Andrés, bueno, tú eres periodista, profesor. ¿En qué trabajas? Para conocerte un poquito más.
Yo soy el director del área de estudios de América Economía, que es una publicación que se dedica a economía y negocios de América Latina. Y soy también profesor del taller de prensa escrita de la Universidad Católica.
Ya.
Hago ese curso que es muy lindo.
¿Colocolino también?
Colocolino también. Sí.
La de fiesta está acá. Bueno, nadie es totalmente en minoría. Estoy 3-1 acá.
Andrés, si tu papá gana el domingo la elección presidencial y asume el mando del país en marzo del 2018, ¿tú te vas a involucrar también en el gobierno? ¿Vas a dejar tu actividades privadas y vas a llegar a acompañarlo en algún cargo como estuvieron los hijos de la presidenta Bachelet o el hijo de la presidenta Bachelet y los hijos de Sebastián Piñera?
No, yo no vamos a ocupar cargos nosotros en el gobierno de Alejandro. Eso es parte, digamos, de los símbolos que tiene que tener un presidente, digamos, ¿no? Es un gobierno de renovación y de cambio de muchos de los hábitos y de las inercias que hay. Eso no quiere decir que nosotros no vayamos a apoyarlo, ¿eh? O sea, uh-huh. Que no estemos en el gobierno, que no tengamos cargos, eso no quiere decir que no tengamos algún tipo de colaboración con él, porque entendemos el tamaño del desafío. Entonces, seguramente encontraremos alguna manera de participar. Eso implica que, de todas maneras, yo y mis hermanos vamos a proseguir con nuestros rumbos y nuestras carreras, que me imagino que también irán por cursos normales, digamos. O sea, no, espero que no sea tan terrible como dicen, de que no voy a hacer nada. No creo que sea así. Yo me siento súper cómodo como periodista, quiero seguir ejerciendo como tal. Entonces, yo, bueno, hay que ver, pero
acompañar en actividades protocolares,
eso, o estar, digamos, en alguna parte del diseño político, conversando con él como digamos, sin ostentar ningún tipo de cargo.
¿Estás pensando en comprar algún terreno con cambio de uso de suelo y pedir un préstamo?
No,
todavía no. Ya, perfecto.
Nada de eso.
Andrés, ya han sido muy complicadas estas últimas semanas. Te lo pregunto porque tu papá estuvo aquí hace pocas semanas en el ciclo Si Yo Fuera Presidente, y él dijo que él sabía que le estaban guardando cosas que iban a aparecer de sus hijos. Lo dijo en una entrevista y hasta ahora no apareció nada.
Sí, no lo sé, ¿eh? Yo creo que esto es precaución de padre, ¿eh? Yo creo que de todas maneras, frente a la posibilidad de que algo así sucediera, no tengo idea si él maneja algún antecedente, pero yo creo que habló mucho más como padre que como, uh-huh, que como político, digamos. Entonces yo creo que nada, porque estamos a la espera de la elección. Todo puede pasar. También ha sido, yo creo que tan duro todo, que era más bien prever una situación eventual. Pero
¿no quieres declarar tú antes cualquier cosa acá frente a los micrófonos de Rock and Pop?
No.
Andrés, y bueno, yo conozco un poco la historia de ustedes, de la incursión política que ha tenido Alejandro Guillier, primero como senador, ahora como candidato presidencial. Cuéntanos cómo se dio esto, porque entiendo que tú fuiste el primer impulsor que de alguna manera le vio futuro a Alejandro en la política.
Sí, uno de los primeros, yo creo, ¿eh? Porque hay varios que en paralelo le dijeron a Alejandro que tenía futuro en la política. Pero claro, él, o sea, el paso al Senado fue algo bastante meditado, ¿eh? O sea, fue algo que lo pensó Alejandro. Yo creo que lo masticó varios años, lo pensó, y de repente dijo ya, ok, cuando se dio el dato de que podía competir en la circunscripción de Antofagasta, como era impar ese año, él dijo ya, yo me voy por mi región. Entonces ahí él entra eso, y eso creo que fue algo que él siempre estuvo pensando, así como, bueno, yo que hago periodismo político, que me interesa lo público, me voy para allá. Pero la elección misma de cuando él salió senador, que salió con una amplia votación, que implicó el doblaje, yo vi en Antofagasta cómo despertaba, digamos, la novedad y lo que él simbolizaba. Después de asumir, como casi inmediatamente de asumir, incluso antes, en su cumpleaños, el 5 de marzo de ese año, yo le dije que él podía ser presidente, o sea, podía ser candidato presidencial, porque yo veía que había un espacio, porque la política tradicional, los liderazgos estaban todos desvencijados. Entonces, de repente decir, ¿quién dentro de la nueva mayoría podría tomar la posta de un liderazgo que sea nuevo, que sea renovador, que diga algo distinto, que conecte con la ciudadanía? Porque yo creo que la gran virtud de Alejandro es que conecta con la ciudadanía. Tú lo ves en la calle y la gente le habla. Yo cuando lo vi en el Tirso Molina, cuando fue su proclamación en el Cervel, y vi que la gente lo rodeaba, y la gente, por ejemplo, las floristas le daban flores, y yo dije, este tipo va a ser presidente. Y,
pero
y,
en un y asado
creo,
fue, ¿no?
Que, sí, y en ese asado yo le dije, viejo, yo creo que tú puedes ser presidente. Y él me decía, bueno, no, no creo.
Por favor.
O sea, claro, sí. Pero de a poco se fueron dando las cosas como pensaba, porque realmente ese espacio se abrió de esa manera y fue la militancia la que primero lo va a buscar. Entonces fueron los militantes de los partidos los que encuentran que Alejandro puede ser un buen candidato, y son los militantes los que convencen a los dirigentes para que los dirigentes den el paso. Entonces yo creo que es bien interesante la manera en que emerge su liderazgo.
Pero tu mamá fue la que finalmente da el visto bueno, el dedo para arriba, ¿no?
Sí, pero no, yo creo que, o sea, no, Alejandro no iba a hacer algo en contra de los intereses de mi mamá, pero tampoco son un matrimonio que conversa, que se respeta, se admira mutuamente. Entonces, frente a una decisión tan importante, mi mamá no se iba a restar.
Ahora, le tocó un momento álgido de la coalición. Sí. Yo creo que el nivel de presión de la primera vuelta, que algo fue lo que dijiste, se siente ahora, bueno, la Democracia Cristiana está un poco partida en dos, un poco medio si lo ves con un ojo, como diría un amigo uruguayo. Pero ¿cómo se ve ahora el aspecto de la coalición por dentro, las presiones? Sufrió muchas presiones por dentro porque daba la sensación que se están tirando punzones por dentro los partidos como locos, ¿no?
O sea, yo creo que eso fue público y notorio en la primera vuelta, pero así como fue público y notorio en la primera vuelta, no en la segunda ha estado bastante ordenado. Yo creo que ahí ha habido una labor muy importante de Álvaro Elizalde, que ha sido muy hábil en manejar ese...
En calmar a esas bestias.
Sí, claro. Y yo creo que pero también la elección en sí. O sea, no te olvides que también hay una elección parlamentaria que define muchas cosas.
Sí.
Entonces, una vez que la elección parlamentaria define ciertas cosas, define liderazgo, define quién va y quién se queda, eso también aquieta las aguas. Ahora, yo creo que todas las disputas han sido un poquito más bien internas, porque finalmente los partidos se dieron cuenta que Alejandro tenía razón, que había que ir a la ciudadanía, que había que hacer un liderazgo ciudadano y de diálogo más horizontal, y finalmente dijeron, bueno, no vamos a continuar, digamos, en la tecla en que estábamos, y han permitido que se despliegue la campaña. Entonces, lo que es cierto para la primera vuelta, ya la segunda vuelta se corrigió, y hoy día ya Alejandro tiene un liderazgo súper claro respecto a los partidos. La misma Democracia Cristiana, que parecía que iba, digamos, a transformarse, digamos, en una pasada de cuentas terrible, tú has visto que
Carolina Goich en ese café.
Y han asumido, digamos, el liderazgo de Alejandro, se pusieron detrás muy temprano de él, la Carolina Goich estuvo hace muy poco, o sea, se comportaron como verdaderos aliados, y eso ha sido una señal súper clara de orden dentro del sector. Tú dices que está súper partida, yo no entiendo por qué la Mariana Elwin, digamos, representa tanto si no tiene cargo.
No tiene un cargo, no. Sí. Es verdad, ayer salía un tuit como que es. No es diputada, es directora de ella, ¿no?
Es Elwin, digamos, tiene un peso simbólico su nombre, pero bueno, Andrés Elwin también ya le dio el apoyo a Guille. O sea, ella está bastante sola en esa lógica de partir a la Democracia Cristiana por no querer apoyar a Alejandro. Entonces, yo como lo veo, es que realmente la coalición política se ha ordenado atrás de un liderazgo y ha entendido claro el mensaje de la ciudadanía, un mensaje claro de renovación. Y eso, el que no lo quiera oír está súper equivocado.
Por último, Andrés, lo que más le ha dolido en la campaña es la acusación de que tu papá es narcotraficante.
No, mira, fíjate que lo que más nos dolió en lo personal fue cuando empezaron a decir que mi mamá era poco menos que millonaria, que tenía dos veces la parcela de Peñalolén, porque yo no sé si dudar de las buenas o malas intenciones, pero no se corrigió como correspondía esa nota, ese artículo periodístico, porque cuando tú cometes un error así, eso fue la tercera, cuando tú cometes un error así, lo que corresponde es corregir en el artículo, porque se viraliza, entonces ahí tú pones la corrección. Pero eso es una corrección como general, que nadie vio, y se transformó en un fake news bastante odioso, principalmente porque toca a una mujer que no está en condiciones de defenderse. Entonces, eso fue lo que particularmente a mí me dolió más de toda la campaña. Lo otro es, o sea, ¿quién puede creer que Alejandro es narcotraficante? ¿O quién puede creer que Chile se transformara en Venezuela? Son cosas que... caricaturas que no es difícil ofenderse con las caricaturas.
Andrés, ¿y si sale electo tu papá finalmente como presidente de la República de Chile, van a cambiarse de casa o no? ¿Lo han visto, lo han pensado? Porque vienen en un lugar muy abierto, que es una parcela finalmente.
Yo creo que es lo que les toca a ellos, yo creo. No lo sé, tendríamos que hablar con los carabineros. No hemos hecho bien amigos los carabineros de la
UAD. Pero lo han pensado en cambiarse, como lo tuvo que hacer en su minuto el presidente Lago.
Seguramente. Pero yo no sé, yo vivo en un departamento en
no es la dirección, está bien así.
Pero me imagino que a mí no me tocará. Espero que no.
Ya. Andrés Almeida. Hoy un gusto conocerte. Ahora vamos a estar conversando con los hijos de Sebastián Piñera, Magdalena y Cristóbal. Y bueno,
¿los conoces a todo esto?
No, no, ahora se pueden conocer, así podemos hacer un video para
Instagram. Vamos a hacer un Don Francisco, abrir la puerta y van a...
Gente, bueno, que estén muy bien y se verá el domingo qué ocurre.
Gracias, Andrés.
La vida continúa, de todas maneras.
Y que les vaya muy bien también a los hijos de Sebastián.
Sí. Mucha suerte. Ya. Vamos a escuchar una canción que no tiene nada que ver. Dice, Easy Like Sunday Morning. O sea, si hay algo que no va a ser easy, va a ser esta lección. Faith No More.